Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola, hola, Planeteando de película. Oigan, oigo como un eco. Eco, eco. ¿Qué onda, mis planetarios? Pues, como se habrán dado cuenta por este eco, si es que se termina escuchando en el podcast final, estamos acá probando un nuevo sistema de grabación, entonces, ténganos paciencia. Pues ya saben, acá están escuchando Planeteando de Película, el podcast donde analizamos tus películas favoritas, más bien, los problemas ambientales, socioambientales de tus películas favoritas, no solo la película. Traemos un montón de problemas aquí a la mesa. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la sala de mi casa. Y el día de hoy está conmigo...
Alejandra Ramírez, ¿cómo están?
Y también tenemos otra invitada, súper buena onda. Si han estado escuchando los últimos episodios de este podcast, verán que traemos acá de corrido una selección de invitados súper buena onda que casi todos han formado parte del equipo de Planeteando en algún momento de sus vidas. Y la invitada de hoy no es la excepción. Ella es Beca Lomelí. ¡Bienvenida, Beca!
¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de estar aquí. Está padre estar de este lado, grabando, puedo escucharles. Un gusto.
Como, al fin estoy de este lado, al fin no solo tengo que editar. No, pero Beca además ya...
Sí, creo que podcast no me tocó, pero...
Beca fue parte del equipo de servicio social, el año pasado ya fue de las primeras del equipo. Ya llovió. Abrió camino para la nueva generación, tan así que tiene su propio podcast, que ya le pedí, bueno, ya de una vez haremos comercial. Su podcast es Chismecito Ambiental. Cuéntanos un poquito, Beca, ¿qué onda con tu podcast?
Pues mi podcast surgió literalmente en una reunión con Viole, porque siempre nos echábamos pláticas intensas, muy profundas. Y al final fui como de, ¿y por qué no hacemos un podcast de esto? Y ya súper jaló y se hizo. Y entonces el podcast es de echar el chisme sobre problemas socioambientales o cosas ambientales que nos preocupan. Y pues está padre porque siento que necesitamos también hablarlo. O sea, porque emocionalmente también hay temas por trabajar colectivamente y pues eso se nos hizo importante compartirlo.
Qué bonito. O sea, es como este podcast, pero sin la parte de película.
Exacto.
No, no es cierto. No, o sea, trae otra onda y está muy padre y se los recomiendo muchísimo. Es parte de la alianza de Estudios Planeteando, entonces chéquenlo por ahí. Ya aprovecho para hacer el comercial.
Sí, está bueno.
Genial, Beca. Y qué chido tenerte por acá. Y qué chida la película que recomendaste para el día de hoy. Esta película es Rango, así R-A-N-G-O, una peli del 2011, ya hace 10 años, es impresionante. ¿Qué? Uno dice, ah, es bien cerquita, pero no, también ya llovió desde que salió esta película. Es una película animada de estudios Nickelodeon, primera vez que hablamos de una película de estudios Nickelodeon, siempre hay una primera vez. Y dirigida por Gore Verbinski, que lo conocerán por haber dirigido El Aro o Los Piratas del Caribe, entonces... Pues sí, sí tiene ahí un buen repertorio de películas, incluida esta. Y les cuento rapidísimo de qué se trata esta peli, para los que no la vieron o los que no recuerden. Rango trata de un camaleón mascota que sueña con ser actor, que queda accidentalmente varado en el desierto del Mojave, en California, y llega a un pueblo estilo viejo este llamado Tierra, al querer como defenderse de los malotes de la cantina, este camaleón se hace muy valiente y dice que se llama Rango y se mete en todo un problema donde accidentalmente creo que mata al halcón que los amenaza y así todo el mundo pues se queda súper inspirado, admirado por la valentía de Rango y luego le dan el puesto de sheriff del pueblo. Y pues una vez metido en este papel, Rango estará encargado de descubrir el misterio de por qué ya no hay agua en este pueblo. ¿Lo resolverá? ¿Sí o no? Spoiler, sí. Ya saben, aquí el spoiler desde el principio. Y ya les iremos contando más de la trama conforme respondamos las respuestas que tradicionalmente abordamos en este podcast. Pero antes de pasar a eso, Beca, ¿por qué elegiste esta película?
Porque agua. Es que un ratito estuve súper interesada en las cuencas hidrográficas. O sea, todavía, pero no tanto como en ese entonces. Y pues lo que te enseña a estudiar ese enfoque de estudiar los problemas socioambientales, pues te enseña que tiene que ver con el territorio también. O sea, la gestión del agua tiene que ver con eso y con los suelos. Y pues en cómo construimos los problemas. Entonces, creo que Rango es una película que da varios ejemplos muy, muy, muy buenos de cómo pues se generan estos conflictos por el agua, ¿no? Y ya, ahorita les daré más cositas interesantes.
Sí, sí, yo cuando estaba como escribiendo la sinopsis y las respuestas dije, 100% Beca y cuencas hidrográficas.
Sí, aparte creo que tengo una columna que salió en Planeta. Creo que fue la única que escribí en mi servicio
social. Fue la primera.
Y pues sí está muy nerd, o sea, ahora que la leo digo, ay no, me hacía falta como que, no sé, algo más, menos académico. Pero bueno, así se empieza uno divulgando. Y creo que esta película es, me gusta mucho también porque el camaleón, o sea, Rango, como que es un personaje que está en muchas historias. Entonces está padre que es como, primero estaba en una pecera y luego de repente se vuelve el vaquero, el héroe y luego ya no, está muy padre eso.
Ah, yo cuando dijiste que está en muchas historias, yo dije, pues yo solo lo he visto en esta peli. pero no, ya te entendí.
Sí, como que una historia dentro de otra.
Sí, y exacto.
Está chido eso.
No, pues genial. Pues ya para que la gente diga, ¿ya de qué están hablando? Vámonos con la primera sección. Acá voy a poner, como no tenemos los efectos de sonido tradicionales, el DJ Bernie me dejó elegir. Entonces estoy probando, ténganme paciencia. El primero va a ser el más parecido a los de siempre, así que ahí va. Ay, qué fuerte, ¿no? Estuvo muy...
¡Guau! Wow, muy fuerte.
Sí, no. No aplicó.
Pero con todo, ¿cuáles son los problemas ambientales?
Sí, ¿cuáles son los problemas socioambientales en la película de Rango? Vas, Beca.
Yo creo que hay muchos.
Bueno, Ale.
Hay muchos, ¿verdad? Sí, hay muchos. O sea, está
toda la película es un problema socioambiental.
Sí, pero el principal es la falta de agua en el pueblo al que llega el camaleón. O sea, pero hay muchísimos, sí. Pero el principal es ese, y ese es el problema que intenta resolver Rango.
Ok, yo digo que, bueno, que el principal problema sí es como la falta de agua, pero otro que me causó un gran shock fue como el banco de agua, ¿no?
Ah, bueno,
como que,
sí.
O sea, como que el hecho de que la poca agua a la que tienen acceso es controlada pues por un señor banquero. Entonces, eso también me pareció como un problema y algo que me asustó. Dije, imagínense que de repente tengas que ir al banco. ¿Me da crédito de agua?
No, pues está cañón. Y yo creo como que sí entra dentro de lo que dice Beca, ¿no? Que es, pues el problema de la peli es el agua y lo que tú dices, Ale, al final resulta ser la causa, ¿no? Que es... Bueno, ya me fui a la siguiente sección, no importa. O sea, el punto es que esta escasez de agua no es algo natural. Bueno, sí, porque están en un desierto, pero incluso en un desierto se saben cómo administrar, ¿no? Pero el problema es justo eso, que se crean sistemas artificiales donde ciertas personas o ciertos animales en esta película deciden qué le pasa al agua.
Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Y también es como... Ajá, o sea, es justamente la construcción del problema y del conflicto del agua, o sea, que esto no... En ese espacio, que al final ya de la película se resuelve un poquito, pero en ese espacio eso no sucedía, ¿no? O sea, también es como esta parte de generar tensiones y controlar los recursos a costa de un pueblo, en este caso de los animales del desierto.
Claro, y creo yo que está muy vinculado en la vida real, ¿no? O sea, este desierto, el desierto de, ¿se pronuncia Mojave? ¿Sí, no?
Sí, según yo sí.
O sea, que se encuentra en el sur de California y abarca parte del estado de Utah, parte de Nevada y parte de Arizona, pues realmente había personas que vivían ahí y que ahora se encuentran viviendo en las reservas de Estados Unidos. Y a mí me sorprendió porque estuve investigando y para el siglo XVII había 80,000 habitantes de este poblado Mojave que vivían en esa zona y para 1990 solo habían 3,500 habitantes.
¿Qué?
Entonces, o sea, se redujo bastante la población y me pareció como algo quizá un poco pues contradictorio, poético y un poco enojado porque este pueblo se hacía llamar el pueblo que vive del agua, ¿no?
Wow.
Entonces, pues ya, están en reservas. O sea, prácticamente los estados y las ciudades se comieron a ese pueblo.
Sí,
de ese desierto.
Sí, pues Ale y yo tuvimos la misma idea e investigamos lo mismo. Pero está bien, ya estamos sincronizadas. Porque yo también me puse a investigar de los Mojave y justamente fue a finales del siglo XIX, o sea, bueno, no, a mediados, 1859, que pues llegó el ejército de Estados Unidos, quería poner como puestos ahí porque pues toda esa época fue como de expansión, ¿no? Que le dicen como de frontier, cuando iban a buscar oro y todo eso a California. Entonces, cuando pasaban por esa región, los Mojave atacaban a los que estaban como según... No, que podemos hablar también de todo este tema de cómo se ve a estos lugares como vacíos, ¿no? Cuando en realidad no estaban. Quiero regresar a ese tema después. Pero en este momento, lo que pasa es que los Mojave atacaban a todas estas personas colonizadores, ¿no? Que iban a esta región. Y pues entonces mandaron a un coronel a decir, ya, entre comillas, a poner orden. Y sí, ¿no? Literal les dijo a los Mojave, o se calman o los masacramos. Y entonces los Mojave dijeron, bueno, no, ya, hacemos lo que ustedes nos digan, ¿no? Y ahí fue cuando los mandaron a esta reserva, donde los juntaron con otros cuatro grupos diferentes de comunidades indígenas, ¿no? De esa zona. Pero sí, o sea, puedes ver cómo al final está, o sea, como la conclusión a la que también igual hay que hablar un poco, ¿no? De cómo se ve ese desierto hoy, que pues es en parte reserva nacional, parte son ciudades horribles como Las Vegas, pues al final se dio a raíz de quitarles la tierra a estos grupos.
Claro, o sea, sí hubo despojo. Y fíjate que fue algo que, o sea, no investigué, pero me hubiera gustado que, por ejemplo, solo hubo un personaje que era nativo. O sea, ¿sí se acuerdan que era como un cuervo negro?
Sí.
Me hubiera gustado que hubiese más y que no fuese como esta cosa como del viejo que representaban la mayoría de los personajes, porque quienes realmente vivían ahí en ese territorio, sí lo pensé, pero no lo investigué. pues eran estos nativos, ¿no? Americanos que finalmente pues fueron desplazados.
Sí, como que ese personaje, bueno. Estoy de acuerdo, porque yo también, les voy a confesar, Bernie y yo vimos esta peli por Navidad desde ese entonces no la tengo tan fresca, y es gracioso porque yo ya la había visto también hace como 5 años, yo creo, y me acordaba, así, me acuerdo que me impactó muchísimo la revelación del final de que el agua se estaba yendo por la ciudad, o sea, de que quería las tierras para hacer una ciudad como Las Vegas, pero no me acordaba de nada más, era lo único que me acordaba. Y luego la volvimos a ver ahorita en diciembre y lo que decía es que no lo tengo tan fresca, pero sí me acuerdo que ese personaje del cuervo sí me llamó la atención porque sí es como un estereotipo de estas películas del oeste, que también lo eran, ¿no? Que usaban a los indígenas, a como a estas personas nada más como casi como utilería, ¿no? O como el segundo, o sea, ni como personas, ¿no? Son como, como arquetipos del indio bueno, entre comillas, de que hace cosas raras, espirituales, ¿no? O sea, como que no se les da, ni siquiera se les atribuye a qué comunidad pertenecen ni nada. Y esto también pasa en esta peli, ¿no? Que este cuervo es como, sí, el cuervo nativo, ¿no? ¿Quién sabe qué será?
Sí, sí, totalmente. Y eso me llamó la atención también, o sea que, ¿cómo siguieron esta línea también de...? Pero sí, ya tiene que ver con el estilo, ¿no? De los guionistas y de todo lo demás. Pero sí siguieron esta línea como de vaqueros, de peleas de vaqueros. Lo cual pues está interesante y así, pero sí, definitivamente hay como un temita ahí con los nativos.
No, pues directo a la carnita del podcast. Me gusta, me gusta. pues, ¿qué, cómo ven? ¿Qué otro problema sienten que hay? O que obviamente están todos, pues al final están interrelacionados, ¿no? Pero sí. A veces sí es más fácil discutirlos así como por categorías. Entonces ya, o sea, uno es el agua y el problema de la escasez. Tenemos la historia detrás de la zona real, que es esto de las comunidades Mojave. Y luego cómo se representan en la película. ¿Qué otra cosa detectaron mis amigas?
Pues bueno, ya lo dijiste, ¿no? Esta necesidad de construir o de modernizar las cosas. O sea, como que alguien quiere modernizar un pueblo, entonces, pues, en este caso su decisión es voy a comprar las tierras de al lado y voy a cortar el agua y así voy a traer como pues, la modernidad. Yo creo que ese también es un problema y un pensamiento muy actual.
Sí, sí, definitivamente. De hecho, es muy interesante cómo se cruza todo porque, bueno, ya un comercial aparte, no sé si vieron que esta semana se está saliendo esta serie documental llamada El Tema, de la productora de Gael García, de La Corriente del Golfo, y es justo ver el cambio climático en México desde diferentes aristas, y esta semana salió El Agua, el tema del agua, y el episodio es en Chihuahua, ¿no? Que es también pues un ambiente desértico y es un lugar donde justamente esto que dice Ale, ¿no? Que se ha ido a imponer esta idea de modernidad en forma de industrias, de cerveceras, de incluso de la industria inmobiliaria, que es lo que se ve en la película, y que ellos dicen, ¿no? La gente que vive ahí dice, ¿cómo es posible que en este lugar que depende tanto del agua, donde cada, o sea, el uso tiene que ser como muy específico, ¿no? Para la vida, no para hacer cerveza. Entonces es como, es impresionante ver cómo eso pasa también en la vida real, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Yo a mí me sacó mucho de onda porque lo relacioné, aquí va como el, como mi acotación. Hace muchísimos años yo fui a una entrevista de trabajo, en el área de comunicación de manejo y contención de mensajes y redes, y se me estaba contratando para que yo hiciera contención de mensajes y de medios a las notas ambientales que iban a salir de Coca-Cola, porque Coca-Cola está, como ustedes saben, o si no lo saben, en esta ciudad grande, ¿cómo se llama esta ciudad grande de Chiapas?
¿San Cristóbal?
San Cristóbal, sí.
Entonces, ¿qué pasó con tu geografía, Ale?
Entonces, pues bueno, ese era como parte de mi trabajo, ¿no? Coca-Cola contrataba a esta consultora y la consultora pues contrataba personas para que monitoreáramos noticias, líderes y todo, pasáramos un reporte de lo que estaba pasando y pues ya, ¿no? Entonces, eso es como que sigue pasando, es muy vigente. Y justamente me puse a investigar y La Jornada el año pasado, ahí si lo quieren googlear, sacó una nota muy específica que justamente los habitantes de San Cristóbal de las Casas le estaban diciendo a Conagua de, ¿sabes qué? Ya retírale la concesión a Coca-Cola porque nos estamos quedando sin agua, ¿no? Entonces, parece ser que Conagua dijo que no porque el argumento jurídico era que los habitantes de San Cristóbal se estaban quedando sin agua y Coca-Cola estaba agarrando más agua. Pero se descubrió, bueno, Conagua mandó a hacer un estudio y se dio cuenta que había 30.900 millones metros cúbicos de agua en esa región y que Coca-Cola solamente estaba ocupando dos pozos y eran 419.774 metros cúbicos. Entonces dijo, es que este argumento jurídico donde tú me dices que te estás quedando sin agua o que está habiendo sobreexplotación de esos pozos, pues no es verdad. Y entonces, pues la población dijo, pues sí, pero es que yo no tengo agua. O sea, ¿qué es lo que? O sea, número uno, pues para empezar, la población aumentó. O sea, los datos que tenían de cuántos habitantes habíamos, pues ya no hay, ya hay más habitantes y pues no tenemos agua, ¿no? Entonces, eso fue como le dijeron a Conagua, ¿sabes qué? Cancela el contrato, pero Conagua dijo no. Eso fue el año pasado, en el 2020, porque los contratos que se le dan a grandes empresas como Coca-Cola, como Nestlé, como Bonafón, son a largos plazos. Entonces, prácticamente este contrato que tiene Coca-Cola en Chiapas es de, o sea, es de hace 20 años y se le renovó, me parece que en el 2016, 2015, y de ahí tiene 20 años para poder seguir explotando los pozos de agua.
No, pues qué fuerte. O sea, yo creo que sobre todo, bueno, en todo el mundo, pero en México en específico, casi casi puedes ir ciudad por ciudad, pueblo por pueblo y vas a ver algo parecido, ¿no? O sea, no hay como una excepción donde no esté pasando un problema así relacionado al agua. Y yo creo que a mí lo que me impresiona más de la película en relación a eso es ese contraste, ¿no? Porque, por ejemplo, en San Cristóbal, o no sé, en la Ciudad de México, que uno podría argumentar, pues ahí hay disponibilidad, ¿no? O sea, llueve mucho, es un ecosistema húmedo, pero en estos ecosistemas desérticos, como que uno dice, con más razón no deberías estar dándoles las concesiones para este tipo de cosas. Entonces, como que, y me llama la atención que en la peli sí hayan elegido mostrar la ciudad de Las Vegas, que es literalmente lo que está pasando en esa región, ¿no? Una ciudad enorme, o sea, no solo es una ciudad que dices, bueno, la gente vive ahí, trabaja ahí, o sea, es como que todo lo que simboliza Las Vegas y todo lo que pasa ahí, ¿por qué está ocurriendo en un desierto, no? Entonces, como que eso está chido que representen en la peli.
Sí, hola, ¿me escuchan? Algo que...
Sí.
Ok, es que se trabó mi computadora, pero ok, bueno que me escuchan, ok.
pero ¿qué ibas a decir, Beca?
También un problema es que como que el control no solo es por el agua, sino que también es como esta parte de, es que no sé cómo decirlo, o sea, lo que hicieron como una especie de culto religioso cada vez que había agua.
Así que parece que están hipnotizados, ¿no? Algo así.
Sí, eso se me hizo muy extraño de encontrar. Creo que para mí no tenía relación realmente con el problema. Pero sí es un problema representarlo así. O sea, como a través de un culto religioso y que es solamente una persona, que en ese caso es el alcalde, que sabía qué onda. No sé, como que eso no me gustó. Pero no es un problema como tal para la trama, pero sí me parece problemático representarlo así.
Lo que yo leí es que lo hicieron así porque está inspirado como en otra película del oeste donde pasa algo parecido, pero no la he visto y no, ahorita no recuerdo el nombre, ahí se me queda de tarea. Pero creo que está padre que lo traigas como a colación, porque creo que es interesante como... O sea, al final también es un mecanismo de control que tiene el alcalde y todos los que están detrás del problema de decir, si haces esto, vas a recibir agua, ¿no? O sea, como recompensa. Y no sé, me recuerda a escenas como la de Mad Max al principio, que también, ¿cómo se llama? Immortan Joe, que es el que controla el agua, hace eso, ¿no? Como que abre la llave y hace que la gente le grite y le agradezca y se cree toda una cultura alrededor de la escasez de agua.
Exacto. Sí, y eso me parece problemático porque es como... O sea, no me gustó, pues, que lo representasen de esa forma como religioso. O sea, creo que hay otras maneras, que es como parte también de la discusión que tendremos. O sea, hay otras maneras de relacionarnos con el problema.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, yo también estoy de acuerdo, pero, o sea, no sé si se me... No sé, o sea, sí, creo que como lo enmarca la película, es como, mira a estos tontos que no entienden qué onda y hacen lo que les dice este cuate, ¿no?
Ajá.
O sea, que se la creen. Pero yo, o sea, no sé, como que pienso en como situaciones de las que ya no puedes salir o no tienes alternativa. O sea, pienso pues en la Ciudad de México y pues la falta de agua aquí mismo y como, no sé, la gente tiene que ir a hacer fila por agua y la gente tiene que, no sé, o sea, los problemas con las pipas, cosas así, que tal vez sí justo no están enmarcados dentro de algo religioso, pero tal vez visto desde fuera alguien diría, ¿por qué haces eso, no? Cuando la, o sea, tienes una ciudad llena de agua, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo tampoco sé qué, cómo pensar esto en ese sentido.
También tiene que ver como con política, ¿no? O sea, para que el alcalde siga siendo, digamos, siga teniendo ese poder de alguna forma.
Sí, sí, es control político, yo creo, a través de algo vital que es el agua.
Exacto, y eso no, o sea, no me gusta que se aborde así el problema, pero ahorita les voy a decir por qué.
Ok, se está guardando lo bueno para el final, Beca. Pues yo creo que ya va siendo tiempo de que pasemos a la siguiente sección, pero antes de eso, como me encanta meter así como cositas que se me ocurren antes de la transición, a mí algo que se me hizo raro, no voy a decir raro, o sea, algo que sí me molestó de la Johnny película Depp. Y yo creo que van a decir, ay, bueno, sí, además de eso, que sí, acá está cancelado Johnny Depp, no nos diga nada, no me aten ahí en Twitter, pero otra cosa que he notado en los últimos años, sobre todo como que desde que pues he tomado estas clases en teoría feminista y así, en este caso como que...
Sí.
A ver, ahorita me confirmas, Beca. Pero, o sea, como son animales antropomorfizados, pero hacen esta distinción entre macho y hembra con como significativos de género en los humanos, ¿no? O sea, que Vince, que es la lagartija que ayuda a Rango como que su amor, ¿no? En la película, que tenga chichis. O sea, eso a mí me...
Yo no.
O sea, que tenga que tenga pestañas, que tenga pelo, que tenga vestido. O sea, Rango, como está como se dice, caracterizado, no tiene ningún... nada que te indique si es hembra o macho. O sea, bien podrían decirte, ah, Rango es una camaleona hembra.
Unicameleone, exacto,
no binarie o lo que quieras, pero, o sea, quisieron esto tan marcado de que las únicas dos personajes femeninas de la película, que es Beans, frijoles en inglés, y la niña, la ratita, que tiene sus trencitas, ¿no? Y como que todos los demás personajes es como que ya por default sabes que son hombres.
Sí, eso sí se me hizo como... Pero pues es que fue hace 10 años también. O sea, no es justificación, pero la neta sí, ahorita ya tenemos otros ojos, creo. Y algo que también vi, que no sé qué tan viajera me vaya hacia otras ideas, pero algo que me molestó es que, por ejemplo, Vince, como que cuando se altera, como que se pasma.
Ah, sí, se queda trabada, ¿no?
Se queda como trabada y Rango... no la conoce y ya le toca el hombro. Y eso se me hizo como... O sea, creo que sí soy muy generación de cristal o no sé. Pero, o sea, si está pasmada, ¿por qué la toca si no la conoces? Y luego le da un beso cuando le pasa lo mismo. Entonces eso se me hizo como de... no sé. O sea, no me gustó ver eso.
Sí, porque hasta en la misma peli te pasan que cuando se destraba ella y la está tocando y ella se asusta, ¿no? Y dice, ¿por qué me estás tocando? O sea, ¿qué pasó?
Exacto.
Sí.
Exacto, sí. Y es como normalizar ese pex y dije, no, esto se tiene que decir.
Esto tiene que salir en algún lado.
Sí.
No, pues, no, entonces no pensamos lo mismo, pero sí estuvo parecido.
Cercano, sí, muy cercano.
Sí. Y bueno, igual, o sea, nada que ver, pero yo tenía mi maestra de inglés de la prepa le pasaba eso y sí es algo muy feo, se quedaba así trabada y podían pasar 5 minutos y no sabía, o sea, y para ella el tiempo seguía igual, ¿no? O sea, de dónde se trabó, y sí es una condición muy fea, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, como que la usan mucho como de comedia, ¿no? Justo en esta peli. Pero bueno, ya, vámonos porque ya está buena la plática, está muy buena, entonces, segunda prueba de efecto, ahí va, tápense los oídos.
¡Buena!
Chan, 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 chan. ¿Cómo llegaron ahí? Creo que ya hemos hablado mucho de eso, se nos como que fusionaron las dos partes, pero ¿qué ven? ¿Qué podemos añadir a esto de cómo llegaron ahí?
Híjole, pues, o sea, sí, ya lo hablamos, o sea, prácticamente, pues no sé, o sea, pues, no sé, o sea, no sé si me quedó claro o no, pero yo tenía entendido que parte del problema era, o sea, era por la contaminación que le llegaba de Las Vegas, ¿no? ¿O no?
No, no, o sea, más bien, Rango llega a estar en el tubo de descargas de la ciudad de Las Vegas y así es como que conecta todo y dice, es que está saliendo agua en otro lado, ¿no? Pero si no...
Sí, no, según yo, es como más bien están desviando el agua para... O sea, sí está un poco enredado.
Pues sí, o sea, es que ya habíamos dicho lo de... O sea, por ejemplo, estos casos de Conagua, lo de Constellation Brands, que también fue hace un año también. Y pues todo remonta a que el alcalde vendió las tierras, ¿no? Y que hizo su business ahí. Pero es que aquí es lo interesante, o sea, que la gestión del agua está intrínsecamente relacionada con el territorio. Entonces, pues el señor vende la tierra y por lo tanto también el agua. Eso también está interesante.
Para mí, más bien lo que está pasando es que el alcalde, o sea, sí es una región con poca agua, pero él está controlando todavía más para que la gente se vea obligada, o sea, para empujar a la gente a que se vaya de ahí y así tener las tierras libres para poder desarrollarlas y venderlas caras, que es literalmente pues el desarrollo inmobiliario, ¿no? O sea, es lo que pasa pues también en la vida real, y porque él ve que se está creando Las Vegas, ve que mucha gente está llegando, y lo que él dice es como, ah, pues voy a sacar de aquí este... Bueno, no se muestra que se esté creando Las Vegas, sino está la ciudad de Las Vegas y él como que quiere desarrollarlo como urbanamente, ¿no? Esa zona que antes no estaba, no tenía esta urbanización como en Las Vegas.
Sí, de acuerdo.
¿Sí? ¿Están de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que también es un problema muy, pues muy de hoy. Fíjense que yo estaba leyendo apenas que en Tláhuac, para los que no sepan, pues yo soy de Tláhuac, hay un gran basurero cerca de los humedales que están en Tláhuac. Entonces, una de las quejas de las personas es justamente que los que viven ahí o las personas que tienen ahí sus tierras, cuando las venden, pues no se fijan a quién los venden, o quizás se las venden a alguien que va a hacer departamentos o cosas así. Entonces, como que esta queja que yo he estado escuchando es de, al final, tú eres de ese lugar, pero como ya quieres vender, digo, independientemente de cuál sea tu necesidad económica, de por qué necesitas el dinero, tú ya no quedas como al pendiente de ese dinero, ¿no? Pero no es que solamente fuera una tierra, sino era tu comunidad. Entonces, al final, pues ese es como el reclamo de que tú vendes tus tierras para que, no sé, para que hagan más edificios o algo similar, y pues te generan estos problemas, en este caso, pues el basurero que está cerca de los humedales de Tláhuac.
¡Órale, qué feo! Sí, no, es algo que se ve pues ahorita en muchos lados, ¿no? Lo que está pasando en Xochimilco con el humedal también, y es justo como algo que yo estaba pensando en el contexto de Rango, de ver estos lugares como, entre comillas, como siempre, no productivos, ¿no? O sea, en el caso del desierto es como verlo vacío, en el caso de los humedales es como, ah, pues no se puede construir ahí, hay mosquitos, son feos, no sé. En lugar de verlos también como lugares pues donde hay mucha vida, hay mucha diversidad, donde hay varias comunidades que saben vivir ahí, que no porque no tengan un paso vehicular quiere decir que no entiendan, ¿no? La relación con el ambiente, o no sé.
Sí, también ahí, por ahí vi varias cosas, o sea, por ejemplo, al inicio de la película, pues el primer personaje que habla con Rango es un armadillo atropellado. Entonces también es como esta parte de, pues es que ya, o sea, hay que fragmentar eso, o sea, el hábitat, porque pues no se puede hacer aquí nada más que carreteras, ¿no? Y pues se ve afectado todo el ecosistema, que no por no ser verde y tener muchísimos árboles, no es menos biodiverso ni menos importante, o sea, simplemente es diferente y tiene vida adaptada a esas condiciones, que también va relacionado con lo que dices.
Y yo creo que va relacionado con nuestra tercera pregunta, ¿no?
¿Les parece? Ale, así de paso. Pues mírale, yo nada más quiero dar un dato, como igual relacionado, antes de pasar a lo que sigue, que pues justamente en el caso de Las Vegas, la razón por la que se desarrolló tanto en los años 30 fue porque, además de que en el estado de Nevada se aprobaron los casinos y además el divorcio express y toda la gente fue como ¡yay! Otra cosa que estaba pasando era que se construyó la presa Hoover, que es esta, o sea, es famosísima, ¿no? La presa Hoover como que en su tiempo fue este icono del desarrollo, ¿no? De la modernidad, de decir, mira, podemos controlar de esta manera el agua para la irrigación, para la agricultura, para las casas. Y me hizo pensar en Beca, justo que su tema son las cuencas hidrográficas y cómo pensar en estos lugares como vacíos te hace tener esas lógicas de, ah, no pasa nada si acá junto hago este lago gigante artificial y inundo pueblos, creo una cortina gigante de concreto que irrumpe el flujo de varias especies, ¿no? Que viven en los ríos, no sé, o sea, como que pensar en estos lugares así también siento que resulta en este tipo de megaproyectos como presas que terminan afectando todavía más al ecosistema.
Sí, sí, pues es que justo creo que como parte de mi, pues no sería mi solución, pero, o sea, como que yo estuve encontrando, porque dije, ¿de dónde saca el desierto, de dónde se obtiene el agua
a ver,
en el desierto?
A ver, espérame tantito, para pasar. ¿Lista? ¿Lista?
Lista,
okay.
Lista.
Son mis pruebas. Pero ya, ahora sí, ¿cómo solucionamos este problema, Ale? Date.
Es que, o sea, yo, la verdad es que yo soy muy desconocedora. O sea, lo poco que sé de los ecosistemas, pues fue lo que vi en la secundaria y parte de la prepa. Y de repente me pregunté, oye, ¿de dónde sacan agua las personas que viven en el desierto o los animales o las plantas o la vegetación? Entonces me puse a investigar y pues resulta que, por ejemplo, los cactus, los escarabajos o algunas plantas de esa zona recogen agua de la niebla nocturna, o sea, de la niebla
sí,
que hay en la noche porque hace frío y cosas así. De ahí recogen gotitas de agua del aire y las filtran directamente en sus raíces, en el caso del cactus, por ejemplo, a través de sus púas, o el escarabajo que almacena agua en protuberancias que tiene y de ahí toma. Entonces yo dije, pues qué chido, ¿no? Y entonces seguí investigando y resulta que hay un profesor de ingeniería mecánica de la Universidad de Ohio que justamente intenta hacer ingeniería de acuerdo a, pues, como que trata de hacer cosas de acuerdo a las funciones que hacen estas plantas, ¿no? En este caso, él está buscando como formar, no sé, grandes, o formar torres para que así se pueda ver como captación de agua, como lo hace el cactus o el escarabajo a través de la neblina. Entonces me pareció, pues, algo interesante, pero, pues, no sé, dije, no sé si realmente esto solucionaría como el problema del desierto, del problema de agua de las ciudades que viven en los desiertos. No sé si eso sería como una solución, pero me gustó comentarlo.
No, pues sí está interesante. O sea, bueno, creo que hay muchos sitios. Yo había visto que en Perú, en Lima, en las montañas de los alrededores, también crean estos sistemas como redes de captación de neblina, así tal cual como tú lo dijiste. Y pues justamente, ¿no? También es una ciudad que está en un contexto desértico, que sí tiene agua, pero más que nada está en la atmósfera. Entonces sí es como una manera en la que pueden lidiar con eso, pero no sé, yo, o sea, ahorita que dijiste la palabra, es que cómo le hacen las ciudades, y yo creo que ese también puede ser como parte del problema y la solución del otro lado. O sea, ¿por qué antes justamente no había asentamientos en estos sitios, no? Porque la gente sabía que te tenías que mover para poder como vivir bien. O sea, y todavía existen muchos lugares, ¿no? En el Sahara, en Palestina, en todos estos sitios desérticos que viven como nómadas, ¿no? Y su estilo de vida es ese y se han adaptado a eso. Y creo que también como que a veces como que estamos tan acostumbrados a pensar en la vida como fija, como pues ya sentada, ¿no? En un lugar que no pensamos que también es posible moverse, ¿no? De acuerdo a cómo cambian las cosas en las temporadas, cosas así.
Sí, cañón.
Sí.
O sea, es como esta parte de que, pues sí, existen grupos de personas. O sea, que el desierto se vea vacío no quiera decir que lo esté, ¿no? Y que no hay que tomarlo así como un espacio libre para poner paneles solares a lo menso y ese tipo de cosas, porque pues hay muchas especies que sobreviven con eso.
O sitios nucleares, sí, perdón. No, es que sí, también sí. El Mojave fue sitio de pruebas nucleares.
No. Pues sí.
Y es donde se supone que está el Área 51. Perdón, ya voy a dejar de interrumpir.
No, está bien. No, sí, está bien. Porque justo es esa percepción, ¿no? De cómo es un ecosistema que se ve que casi está muerto. Y de hecho, no me gusta esa representación del desierto, ¿no? O sea, con cráneos de vacas así y ese tipo de cosas. Porque no necesariamente es muerte, simplemente la vida es diferente. Está adaptada a esas condiciones. Y pues lo que hace Rango en la película es que literalmente va a la llave del agua de la ciudad. Y que estaba cerrada, o sea, digamos que la tubería por la que pasaba el agua hacia el pueblito estaba cerrada. Y pues lo que él hace es que va con todo su equipo, shalala, aventurita de vaqueros, y luego abre la llave del agua. Y literalmente creo que como el agua es un tema de justicia social, tendríamos que pensar también en, por ejemplo, destruir presas. En, por ejemplo, quitar concesiones, pero esto es incómodo, ¿no? O sea, hasta de hecho resulta incómodo pensarlo, pero es que es lo que vamos a tener que hacer en algún punto, porque literalmente las presas y esta infraestructura lo que hace es que se lleva el agua de una cuenca o de un sitio hacia otro lugar. O sea, es quitar el agua de unos para darles a otros, lo cual pues es un tema de justicia finalmente.
Ale, vi que abriste tu micrófono.
Estoy totalmente como de acuerdo con Beca, ¿no? O sea, justamente también, o sea, todas estas cosas que me puse a investigar, por ejemplo, lo que pasa en Chiapas con Coca-Cola, lo que pasa en Puebla con Bonafón, o sea, me quedo pensando, pues tú tienes que ir finalmente ante un Estado que es el que es dueño de los recursos, o sea, son recursos federales, y tienes que decirle, por favor, ¿le puedes decir a tu empresa que decidiste poner aquí que me pueda dejar agua? O sea, es como, son realidades muy complejas y yo creo que, pues justamente, como que todas estas movilizaciones que hay respecto al agua, pues son importantes, ¿no? Y justamente son importantes porque pues, te vas a enfrentar ante una autoridad porque finalmente no hay justicia, o sea, en lo que tú estás haciendo. ¿Quién sabe cuáles fueron los tratos para que una transnacional se pusiera en tu pueblo, por ejemplo? Y se supone que debieron de haber acuerdos, pero pues no los hay, ¿no? Y si finalmente no se cumplen, y si no se está cumpliendo el acuerdo, pues tú tienes todo el derecho de exigir o de pelear.
De amparo.
El agua, que es, o sea, o que es un recurso vital, ¿no?
Sí, pues y ahí también entra la pregunta de que por qué le pertenece al Estado, ¿no? O sea, ¿por qué justamente algo que es tan local, algo que es tan, pues específico, ¿no? De cómo funciona en cada cuenca y ya dentro de la cuenca también pues hay dinámicas muy específicas. ¿Por qué un Estado centralizado y federal puede decidir, puede dar esas concesiones y por qué los tratados siempre favorecen a transnacionales, ¿no? Que ni siquiera están aquí.
Sí.
Sí. Da mucho coraje, creo.
Es que es un problema, o sea, otra vez con agua, ha salido muchas veces en esta conversación, pero es que sí, o sea, como en un solo organismo está centralizada la gestión, la regulación, las concesiones, o sea, en una sola dependencia del gobierno se concentra todo eso, tienen que monitorear calidad del agua, hacer mapas, dar concesiones,
No sé si, por ejemplo, si cada estado o cada municipio, porque ellos también tienen sus secretarías, ellos también den como autorizaciones locales. Ahí sí me faltaría investigar. Pero, por ejemplo, en el caso de grandes cuencas, pues sí, es un recurso federal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Bonafón, lo que está pasando ahorita en Puebla, de que en Cholula se están quedando sin agua porque Bonafón les está dejando secos los pozos. No sé, por ejemplo, si esa concesión fue una concesión federal o si los pozos que ellos están tomando lo están tomando de manera clandestina. Ahí creo que no me queda claro cuál es el problema. Mm-hmm.
Sí. Pues, por ejemplo, lo que vimos justo para el video que también estuvo Beca, de los del ecologismo, que usamos ejemplo el río Atoyac, en ese caso todas las concesiones son de Conagua. Y creo que, o sea, en parte de eso pues está Buenafuente, están varias embotelladoras también. Pero, o sea, algo que también estaba pensando es que, Buenafuente da las concesiones, pero aparte si te quieres ir a quejar, ni siquiera es con ellos, es con la Profepa. Entonces ahí te metes en todo otro rollo, ¿no? Burocrático, que no tiene nada que ver. Entonces sí, o sea, es una cuestión de administración, ¿no? De por qué maneja quien maneja, por qué no es otra persona, por qué les da las concesiones a ellos. Como dice Beca, ¿no? Es una cuestión de justicia. Y yo, bueno, pensando ya en soluciones y qué podría pasar, porque a veces se propone como esta idea de manejo integral de cuentas. Así se llama, ¿no, Beca?
Sí, 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 o sea, es justamente utilizar esta unidad que se da naturalmente, delimitada por pues, los parteaguas, que es la cuenca, y pues también, o sea, la cuenca cambia dependiendo si estás en la cuenca alta, en la cuenca media o en la baja, o sea, dependiendo la altitud a la que te encuentres, también hay procesos diferentes, los ecosistemas también varían con la altitud, entonces la gestión integral es como... sí, o sea, ver la parte como de la cuenca como una unidad funcional y como un ecosistema, pero también aceptar que está sujeto a cuestiones políticas y a cuestiones territoriales, ¿no? Que finalmente eso, o sea, el síntoma de las actividades en la cuenca, pues es el agua. Si el agua está contaminada, pues hay un problema justamente de gestión que tiene que ver con todo este entramado pues institucional y político, ¿no? Y de cómo se está manejando el suelo, de cómo se está ordenando, digamos, ese territorio, qué actividades hay, en qué parte de la cuenca. Entonces, pues sí, o sea, una buena propuesta sí sería como mirar hacia eso, ¿no? Primero vernos parte de los procesos de la cuenca para como sentirte también con agencia de poder levantar un amparo con tu colectivo si algo no te parece, o ese tipo de acciones. Pero también en el sentido como más institucional creo que sí es necesario, porque está muy cañón, o sea, puedo hablar horas de esto, pero en resumen, digamos que las regiones hidrológico-administrativas no son las mismas que las cuencas y al mismo tiempo no, o sea, como que no hay una... conciliación política de estos límites, tanto geográficos como políticos en cuanto al agua. Y ese es un gran, gran problema de gestión. Entonces, pues sí, sería una parte pues mirar a las cuencas, que cada cuenca pues sí tenga sus mecanismos de participación, pero que también se comunique con las aledañas. Esa sería una parte, pero pues, o sea, en la película literalmente la solución fue como abrir la llave, pero ojalá fuera así de fácil.
De hecho sí, bueno, sí me recuerda mucho a Mad Max cuando al final están tirando agua, yo dije, espérense, administrenla. Sí, no sabemos si se van a volver a quedar sin ella.
Sí. Así de solución, abran todas las llaves ya, sí. Gástensela toda. Sí, pero, o sea, es que luego también ves como las campañas que promueven así de cierra el agua mientras te lavas los dientes, pero bien que ahí les dan las concesiones, ¿no? O sea, como sí. Como que sí da coraje, como que no haya esa perspectiva de, en realidad, pues, quién está contaminando, quién está usando más agua. Y pues sí, o sea, como que esta perspectiva de cuentas, sería como el primer paso, porque como bien dices tú, Beca, ¿no? O sea, no es solo como ya, ahí está el límite más natural, entre comillas, y ya eso funcionaría mejor, sino también, pues hay dinámicas. Si alguien vive en la cuenca alta y empieza a contaminar a los que viven en la cuenca baja, pues ya también ya valió. o si se empiezan a quitar entre cuencas. Entonces sí, o sea, también es como una, como que también habría que impulsar una gestión local, ¿no? De cómo te puedes arreglar para que a nivel local sea bueno para todos. Y otra cosa que con esta conversación que ha surgido alrededor de los episodios del tema que estábamos discutiendo el otro día era que también hay una invisibilidad, todo, a ver, trabalenguas, invisibilización de cómo funciona el agua en donde vivimos. O sea, pensando en la Ciudad de México, siempre vemos el viaducto que pues es un, bueno, ¿cuántos ríos entubados, no? En realidad no hay en la Ciudad de México que dices, ¿cómo cambiaría también nuestra relación si los pudiéramos ver?
Totalmente. Totalmente de acuerdo. Entonces, también hay otra cosita que vi en la peli. Es que la vi hoy, por eso lo tengo bien fresco.
Ah, perfecto. Así compensas mi deficiencia temporal.
En donde hay como un cierto enfrentamiento con unos ladrones de agua y los del pueblo. Pero al final se unen porque el agua es un tema común. O sea, como que esta historia que también fue construida por el alcalde de que no había agua y no sé qué, pues hizo que ellos se pelearan y que hubiese un conflicto. Cuando ellos se unieron fue cuando pudieron resolver, abrir lo de la llave del agua. Pero a lo que voy es eso, o sea, que es un problema común. Y no, eso también me gusta mucho como de verlo como cuenca, porque pues todos somos parte de una, por lo tanto todos, estaría chido que participásemos, ¿no? Mucho más en esto, y que no por no vivirlo, no estemos con las personas que todavía reciben el agua por tandeo, por ejemplo, ¿no? Entonces pues es un aspecto muy importante.
Sí, gran punto. Lo de cómo se juntan al final, ya no me acordaba, disculpen.
Y pues ya, oigan, ¿qué más?
Pues ya estuvo largo, no, estuvo genial, en realidad, muy buena plática, y si tú eras la persona indicada para hablar de esto, Beca, en serio, es como tu tema, entonces qué bueno haberte tenido aquí hoy, y ahora no tengo música para esto porque no se puede hablar encima de la música, pero la más esperada sección de preguntas, Y pues ya, la verdad me fui con la más obvia, pero creo que está interesante. Si ustedes fueran un animalito del pueblo de tierra, ¿cuál serían?
Lagartija.
Ya, rápido, Ale ya sabía.
Yo la serpiente esta que es como súper pro.
Ay, me encanta, que su cascabel es como la pistola, ¿no?
Sí.
Qué triste, ¿no? Yo a mí me hace pensar de que le quitaron los cascabeles.
Sí. Ay, sí, es cierto.
Lo hicieron
pistola. Sí, hay cosas,
porque de hecho hay salsa, ¿no? Hay salsa de cascabel. Creo que, bueno, no sé si sea con cascabel de serpiente, buena pregunta, pero sí me hizo pensar que realmente creo que los cascabeles en las serpientes son pues, algo que se puede vender, y me hizo pensar que se los robaron.
Ay, oye, sí, qué triste. Regresemos al principio, otro problema de la peli. O sea, que tengan un baño hecho de botella de Pepto-Bismol también. ¿Yo qué sería? O sea, yo siempre propongo y nunca sé, nunca pienso antes. Yo sería la ratita. Está bien tierna esa.
Ay, sí. Y está bien bonita.
¿Y las cómo? Sí, y creo que sí, las ratitas del desierto sí son tiernas también, en realidad, no solo por la película. Pero más allá de eso, no sé por qué. O sea, más allá de ser tierna, qué superficial razón. No, no es cierto. Ah, bueno, ahí soy yo, el estornudo de Bernie. Salud.
Salud, Bernie.
Todas te mandan salud. Pues qué genial episodio, qué genial tenerte otra vez aquí, Ale. Qué genial tener por primera vez a Beca. Esperamos que no sea la última vez que estés invitada en este podcast. Muy buena película. Y pues ahora sí, perdón, nada más no te dejo hablar. ¿Quieres decirles a todos a todos nuestros escuchas dónde te pueden encontrar, si es que quieres ser encontrada?
Sí. Me pueden encontrar en UQMX, así se llama el Instagram. Y ya de ahí sale el link para Chismecito Ambiental, que también es otro Instagram, o en Twitter, pero en Twitter no pongo mucho, amigues. Así que por ahí me pueden encontrar mejor en Instagram. Muchas gracias por todo. Estuvo muy chidito esta plática.
Genial. A ver qué día nos echamos un chismecito. Nah, no es cierto. Sí, un crossover, un crossover.
Sí.
Ale, ¿tú quieres ser encontrada en redes? Y si sí, ¿en dónde?
Sí, yo estoy como @alerazan y ahí me pueden escribir, comentar sobre mi vida. Realmente mi Twitter es muy personal, ¿eh? Ay, amigos, no creen que pongo ahí a filosofar de la vida.
La próxima vez vamos a encargarles a todas que mínimo hagan live tweeting de la película.
Sí, para que
la gente sepa qué pensamos mientras la vemos. A mí me pueden encontrar como @raizapila también. Yo soy al revés, yo estoy más activa en Twitter y en Instagram casi no subo cosas, pero pues de vez en cuando, si hay gustan. Y por supuesto también tenemos las redes de Planeteando, que es @planeteand0 en Twitter e Instagram. Ale ya se fue, bye Ale.
Bye.
Yo creo que se fue sin querer. También pueden encontrarnos en YouTube, Planeteando, y en Facebook, Planeteando también. Estamos en todos lados. En TikTok, por si les gusta, por si son de la edad que sí le entra al TikTok, edad mental o edad real. Todos esos lugares. Y bueno, quiero agradecer también a nuestros Patreons, que pues gracias a su apoyo mes con mes, los amamos. Ellos también sugieren películas de vez en cuando, han sido muy buenos los episodios que han sugerido, y si tú quieres ser Patreon, puedes unirte en patreon.com/planeteando con 20 pesitos al mes, y pues gracias a eso podemos seguir haciendo estos podcasts tan increíbles. Gracias, Patreons. Gracias también a Synthesaurio, que hizo la música intro de Estudios Planeteando. Gracias a Giovanna de los Santos por su hermosa voz. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Quiero dar un agradecimiento especial a un biólogo triste, que así es su, como está en Twitter, que siempre nos comenta, que sé que escucha todos nuestros episodios. Entonces, gracias por ahí continuar la conversación. Él propuso que hagamos un episodio de The Joker. Entonces, pues ya se viene de esa peli. Va a estar bueno. Entonces, gracias a todos. Gracias, Beca, por estar hoy con nosotras. De hecho, es el primer episodio donde somos tres chicas.
Pues muchas gracias. Les mando un abrazo a todos los que nos escuchan y, por supuesto, a Raiza Pila y a Ale.
Genial. Adiós.
Chao.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.